desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La Organización Mundial de la Salud recordó que el segundo año de la pandemia podría ser más mortal. Eric Tohir se aseguró de que 7 empresas estatales se disuelvan este año. Las noticias en detalle. La Organización Mundial de la Salud advierte que es probable que el segundo año de la pandemia sea más mortífero que el primero. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el viernes que la situación en India es muy preocupante. En India, muchos de los trabajadores sanitarios de primera línea que trabajan con pacientes con coronavirus no han sido vacunados y algunos están muriendo. La Organización Mundial de la Salud dice que esta pandemia es una catástrofe moral que podría tener un impacto importante en más países de bajos ingresos. Instó a los países desarrollados a donar vacunas en lugar de dar vacunas a adolescentes o niños. También instó a los países a suministrar más vacunas al esquema de acceso justo global de COVAX. Esto se debe a que la distribución internacional de la vacuna COVID sigue siendo muy desigual. China informó casos esporádicos de COVID-19 que ocurrieron el jueves y el viernes. Es el primer caso en 20 días desde el último caso que le ocurre a un residente local. En la provincia de Liaoning hay 2 residentes locales que dieron positivo por COVID-19. Además, también se encontraron 3 casos asintomáticos en la ciudad de Yingkou el viernes. El mismo día, en la provincia de Anhui también se encontraron 2 casos positivos y un sospechoso. Los 3 nuevos casos encontrados en Anhui el viernes son contactos cercanos de los 4 casos encontrados el jueves. Mientras tanto, 9 complejos residenciales y varias aldeas urbanas en la ciudad de Yingkou, provincia de Liaoning, se han clasificado como áreas de riesgo moderado. Actualmente, hasta 217 residentes en la ciudad costera del noreste de China continental deben someterse a cuarentena. La Organización Mundial de la Salud instó a los países ricos a reconsiderar sus planes de vacunar a los niños el viernes. En lugar de hacer eso, pueden donar inyecciones de COVID-19 a COVAX que se distribuyen a los países pobres a cambio. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una reunión virtual en Ginebra, dijo que la Organización Mundial de la Salud espera que más países sigan a Francia y Suecia en la donación de inyecciones a COVAX después de inyectar poblaciones prioritarias. Este impulso es para ayudar a superar las brechas en las tasas de vacunación actuales. Canadá y Estados Unidos se encuentran entre los países que han autorizado vacunas para su uso en adolescentes en las últimas semanas. COVAX ha administrado alrededor de 60 millones de dosis hasta ahora. Esta iniciativa ha tenido problemas para cumplir los objetivos de suministro debido a las restricciones de exportación de la India sobre la vacuna AstraZeneca tras la creciente epidemia. Hasta ahora se han administrado alrededor de 1.260 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en todo el mundo. Se informó que un barco pesquero KM Bandar Nelayan 188 se estrelló en el Océano Índico, a unos 650 millas náuticos al oeste de Perth, Australia. Según la información inicial del Ministerio de Relaciones Exteriores recibida de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, o Basarnas, el sábado, el barco, que estaba tripulado por 26 ciudadanos indonesios, tenía una fuga. El Ministerio de Relaciones Exteriores se coordinó de inmediato con el Consulado General de Indonesia en Perth, quien luego se comunicó intensamente con las autoridades australianas para buscar el rescate de la tripulación. Las autoridades australianas han desplegado aviones para localizar el barco. Según el seguimiento, el barco estaba en una posición medio sumergida. La aeronave ha enviado una balsa salvavidas y ha realizado comunicaciones por radio, pero no ha respondido. Hasta el momento aún no se conoce el estado de los 26 tripulantes. El Ministerio de Empresas Públicas, o BUMN, confirmó que existe un plan para disolver 7 empresas estatales en el año 2021. El motivo de la disolución es porque se considera que ya no contribuyen a la economía. El ministro Erick Thohir en Yakarta el viernes explicó que el plan de disolución había sido planeado durante mucho tiempo. El gobierno quiere tomar las medidas adecuadas, además de brindar seguridad a los trabajadores de la empresa de propiedad estatal. Para llevar a cabo la disolución de las empresas de propiedad estatal, o BUMN, continuó el ministerio a través de PT Asset Management Company, o Sociedad de Gestión de Activos, realizar primero un estudio o evaluación. Porque además de la disolución, una opción que se puede hacer es también una sinergia con otras empresas públicas. En la misma ocasión, la viceministra del las empresas de propiedad estatal, Kartika Wirjoatmojo, dijo que el ministerio junto con la sociedad reevaluarían que las empresas de propiedad estatal se disolverían. La evaluación realizada se basará en los activos, la plantilla y las operaciones de la empresa, incluida la liquidación de pasivos. Ahora se confirma que la variante de corona india con doble mutación es un 50% más contagiosa en comparación con corona B117, la variante británica, que originalmente se creía que era un 70% más infecciosa que la cepa original de Wuhan, donde COVID-19 se informó por primera vez. Las condiciones fueron reveladas por expertos del Grupo Asesor Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. Un panel de científicos del gobierno británico reconoció que esto podría desencadenar una nueva ola de corona. La nueva variante de corona india dual mutante también se ha convertido recientemente en la atención del mundo, incluida Indonesia. Esto se debe a que la alta transmisión de corona ha provocado que el hospital se vea abrumado por la explosión de casos de COVID-19 que han vuelto a aparecer, como fue el caso de India. Corona India se ha extendido a casi 50 países, mientras que en Indonesia se han registrado 10 casos de infección por corona B16-17 y un paciente que está siendo tratado en el hospital RSPI Yakarta. El directorio ejecutivo de Banco Mundial aprobó el marco de asociación o CPF con Indonesia para el periodo 2021-2025. El objetivo del nuevo marco es incrementar los esfuerzos para recuperar la economía debido a la pandemia COVID-19. La vicepresidenta del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico, Victoria Kwakwa, en una declaración oficial el viernes dijo que a través de este marco, el grupo del Banco Mundial continuará su asociación con Indonesia, apoyando los esfuerzos para recuperarse del impacto de la pandemia. Mientras nos acercamos cada vez más al objetivo de lograr un crecimiento inclusivo, construir una clase media resiliente y unirse a los países de ingresos altos. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, Indonesia envió a la India asistencia para manejar COVID-19. Estimados oyentes, el gobierno de la República de Indonesia envió una serie de asistencia para ayudar a manejar COVID-19 en India. La entrega de la ayuda fue llevada a cabo simbólicamente por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en el edificio de exportación Garuda Indonesia 510 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, el miércoles 12 de mayo. La ministra Retno Marsudi dijo que la asistencia humanitaria brindada en la ocasión fue de 200 unidades de concentradores de oxígeno. Anteriormente, el lunes 10 de mayo, el gobierno y las asociaciones y actores de la industria de Indonesia también habían enviado 1.400 cilindros de oxígeno a la India. Esta ayuda humanitaria es una forma de solidaridad del pueblo indonesio a la India. Se espera que esta ayuda humanitaria ayude a India a manejar COVID-19. La canciller Retno Marsudi explicó que el gobierno de Indonesia está siguiendo el desarrollo de la situación de la pandemia en India, incluida la urgente necesidad de oxígeno. Según la canciller Retno Marsudi, Indonesia e India son viejos amigos, amigos cercanos y socios estratégicos. Desde el comienzo de la pandemia, Indonesia e India han trabajado juntos en el manejo de COVID-19. Al comienzo de la pandemia, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, se comunicó de inmediato con el ministro de Relaciones Exteriores de la India sobre cómo el gobierno indio facilitó la exportación de materias primas medicinales que en ese momento necesitaba Indonesia. Además, la India también desempeña un papel importante en el apoyo de la adquisición de vacunas en un marco multilateral a través de COVAX Facility. La ministra Retno Marsudi transmitió que Indonesia está agradecida por el apoyo de la India durante esta pandemia. La canciller Retno Marsudi cree que la solidaridad, la colaboración y la cooperación entre países son importantes en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Según ella, ningún país debería quedarse atrás en el manejo de esta pandemia. La cooperación es imprescindible. Ningún país debe quedarse atrás. Nadie está a salvo hasta que todos lo estén. Solo con un espíritu de solidaridad podemos salir como ganadores de esta pandemia. Recuperarse juntos, recuperarse más fuerte. Mientras tanto, el embajador de la India en Indonesia, Manoj Kumar Bharti, expresó su agradecimiento por la asistencia brindada por el gobierno indonesio. Según él, Indonesia e India han demostrado que los amigos, cuando se necesitan, son verdaderos amigos. Ambos países han practicado esto en el pasado todo el tiempo. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen pakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de mayo de 1945. El Congreso de la Juventud de toda Java. Antes de formar el Comité de Investigación para el Trabajo Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o BPUPKI, el 16 de mayo de 1945, el Congreso de la Juventud de toda Java se llevó a cabo en la ciudad Bandung, iniciado por la Fuerza Joven de Indonesia. Este congreso tuvo como objetivo hacer un llamamiento a la juventud de Java para unirse y prepararse en la celebración de la Declaración de Independencia, que no fue un regalo japonés. Los resultados del congreso fueron dos resoluciones, entre otros. Todos los grupos de Indonesia, especialmente el grupo de jóvenes, se redondean y unidos bajo el liderazgo nacional. La aplicación acelerada de la Declaración de la Independencia de Indonesia. El siguiente acontecimiento es del 16 de mayo de 1945. Las tropas de PETA fueron ejecutadas. Pembela Tanah Air o PETA, o Defensores de la Patria, fue un ejército de voluntarios de Indonesia, establecido el 3 de octubre de 1943 en Indonesia por los ocupantes japoneses. Los japoneses tenían la intención de que PETA ayudara a sus fuerzas a oponerse a una posible invasión de los aliados. El 16 de mayo de 1946-45 ocurrió un incidente conmovedor que le sucedió a Muradi, uno de los soldados y un miembro de la Defensa Nacional. Los 68 miembros de PETA fueron arrestados por el Kenpeitai, o Tribunal Militar, porque se rebelaron al ejército imperial japonés. Finalmente, después de haber sido torturados durante su detención, Muradi y otros 5 miembros de PETA fueron ejecutados y condenados a muerte por decapitación de acuerdo con la ley militar del ejército imperial japonés en Everald. Ahora es el área de Ancol en la costa norte de Yakarta, el 16 de mayo de 1945. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de mayo de 1975. Sikkim por referéndum se convirtió en el 22º estado de India. A pesar de su pequeño tamaño, Sikkim es geográficamente muy diverso, debido a su ubicación a los pies de los montes Himalaya. En el año 1947, el reino de Sikkim votó por mantenerse independiente de India y el primer ministro de India, Jawaharlal Nehru, accedió a ejercer un protectorado sobre Sikkim. Luego de un periodo de disturbios entre 1972-1973, se consultó nuevamente a la población de Sikkim. El 16 de mayo de 1975 y por 97,5% decidieron incorporarse a la Unión India. Pocos días más tarde, la monarquía fue abolida y Sikkim se convirtió oficialmente en un estado de la Unión India, con 610.000 y 500 habitantes es el estado menos poblado, y con 7.096 kilómetros cuadrados el segundo menos extenso por delante de Goa. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Thank you. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno asegura que la Semana Nacional del Deporte de Papua sigue en marcha. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, confirmó que la Semana Nacional del Deporte de Papua, o PON, continuará según lo programado, del 2 al 15 de octubre. Después de recibir la visita del vicegobernador de Papua, Clement Tinal, en Yakarta el martes, el ministro Zainuddin Amali dijo que todas las partes no deben preocuparse, porque el gobierno se ha comprometido a vacunar a los atletas, funcionarios y la comunidad alrededor del lugar del partido para la realización de una Semana Nacional del Deporte de Papua segura. En un comunicado de prensa el martes, el ministro Zainuddin Amali dijo que la vigésima Semana Nacional del Deporte en Papua no tuvo problemas, según lo programado. Incluso los esfuerzos del gobierno provincial para proteger a la comunidad circundante de las pandemias, a saber, políticas de vacunación. Todas las partes deben hacer que la Semana Nacional del Deporte de Papua sea un éxito. El ministro Zainuddin admitió que se había coordinado con el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, sobre la disponibilidad e implementación de las vacunas, que se confirmó que se llevarían a cabo antes de la celebración de la Semana Nacional del Deporte de Papua. Mientras tanto, el vicegobernador de Papua, Clement Tinal, asegura que las condiciones en Papua sean seguras y propicias. Según él, el conflicto del grupo delictivo armado o KKB se produjo lejos de la sede del partido de la Semana Nacional del Deporte. También espera que los participantes de varias regiones no se vean afectados por la noticia de que Papua no es segura. Agregó que los preparativos para la celebración de la Semana Nacional del Deporte en 4 ubicaciones en Papua, a saber, Ciudad de Jayapura, Regencia de Jayapura, Merauke y Timika, también se han confirmado que casi el 100% está completo, especialmente los lugares y el alojamiento. Hizo hincapié en que todo salió según lo programado. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy. Terima kasih. Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupias o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupias o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lavang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Cinta tak membawamu kembali di sini, menuai rindu superi bawa sadar dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku, apa adanya. Satu setan mengalir, juta batin jiwaku, kenangkan cinta seperti dulu saat bersama, tak ada keraguan. Meski mencoba melabuhkan rasa yang ada, mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah ratu.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz. Y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata de los estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 November. Iniciaron los productos químicos sintéticos para tratar la contaminación de los vehículos. Estimados oyentes, el elevado número de vehículos motorizados es uno de los mayores contribuyentes a la mala calidad del aire en varias ciudades de Indonesia. No solo la contaminación del aire, las emisiones de los vehículos de motor como el dióxido de carbono o CO2 también tienen un impacto en el cambio climático. Esto llevó a 3 estudiantes del Departamento de Química del Instituto de Tecnología de 10 November o ITS Surabaya a desarrollar productos químicos sintéticos que son capaces de reducir las gases de escape de los vehículos de motor. Esta innovación utiliza un catalizador jerárquico de NIMO Zeolit Y que puede reducir las emisiones de los vehículos de manera óptima. Estimados oyentes, Ardi Lukman, el líder del equipo, dijo a través de un comunicado de prensa el viernes que su equipo estaba tratando de encontrar una solución para reducir los gases de escape de los vehículos que son dañinos para el medio ambiente. Junto con 2 colegas, a saber Fifi Risma Mailani Farijah y Novia Nurul Hidayah, este equipo ganó una medalla de oro en un concurso de redacción científica en la categoría de salud y medio ambiente organizado por la Facultad de Tecnología Agrícola de la Universidad Brawijaya hace algún tiempo. Este equipo fue supervisado por Masuri SSI. Estimados oyentes, en las primeras etapas, las rocas de zeolita, rocas minerales, se sintetizan primero y luego se sintetizan nuevamente con un catalizador de NIMO. Los resultados de la zeolita sintética y NIMO producen jerarquías de NIMO-zeolita Y, con 3 concentraciones, a saber, una concentración de 0,125 M, 0,25 M y 0,5 M. Según Ardi Lukman Hakim, el catalizador ideal está en una concentración de 0,25 M. Ardi explicó que la concentración que se considere más ideal se llevará a cabo en la etapa de prueba de emisiones. En la etapa de prueba de emisiones se lleva a cabo una prueba de si el catalizador es capaz de reducir los gases de emisión nocivos. Según los resultados de las pruebas, el catalizador jerárquico NIMO Zeolit Y con un tiempo de impregnación de 10 horas es el más óptimo, por lo que es adecuado para filtrar gases de emisión. Ardi espera que la idea de su equipo se pueda seguir investigando para que sea beneficiosa para el pueblo indonesio. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy, con el tema Los estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, iniciaron los productos químicos sintéticos para tratar la contaminación de los vehículos. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos canciones de la música pop de Krisdayanti, una de las divas indonesias. Queridos oyentes, la cantante Krisdayanti esta vez colaboró con el compositor-cantante Sandy Sandoro para lanzar la canción Hanya Memuji o Solo Alabando el 19 de abril de 2021. Esta canción, compuesta por Melly Goeslaw, fue previamente un sencillo a dúo de Shanti y Marcel que fue lanzado en el año 2000. Las versiones de la canción Hanya Memuji o Solo Alabando de Krisdayanti y Sandy fueron arregladas por Nino Ran, Lale e Ilman, con matices de música disco, así como retro contemporáneo. Este es el primer trabajo musical de Krisdayanti desde que se desempeñó como miembro del Parlamento de Indonesia para el periodo 2019-2024. Krisdayanti se registró como la última vez que lanzó un álbum en forma de recopilatorio titulado Persembahan Ratu Cinta o Una presentación de la Reina del Amor en el año 2013. Y bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Hanya Memuji o Solo Alabando por Krisdayanti y Sandy Sandoro. Que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con la voz de Indonesia.
Sejenak aku pun terpana melihat dia di depanku. Menjerat hatiku, menatapku tajam.
Di sini, di dalam dadaku, ada getar, luku tak kusembuh. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Memuji dalam hatiku, jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.